El vicepresidente Mike Pence declara que Venezuela es un rehén del gobierno comunista cubano.
Amnistía Internacional advierte que el doctor cubano Eduardo Cardet sigue siendo un prisionero de conciencia.
Declaran comunicadores cubanos que el régimen usa el decreto de ley 349 para restringir el arte y también la prensa.
Queda suspendido en Cuba la conga contra la homofobia.
El Tribunal Supremo de Venezuela pide acciones contra 7 legisladores de la oposición.
Y Daniel Ortega incrementa la presión sobre la oposición.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Ariane González.
Bienvenidos al noticiero estelar de Radio Martí a las 5 de la tarde, en los controles Otón Madariaga, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 5 con un minuto vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este martes 7 de abril del año 2019. Y comenzamos nuestra cobertura de esta tarde con la Conferencia de las Américas que comenzó hoy a las 3:30 de la tarde en la ciudad de Washington, y el vicepresidente Mike Pence fue el primer invitado en dar un discurso. Dijo que Estados Unidos está trabajando para estabilizar la región, garantizar la seguridad y estimular la prosperidad. Directamente desde Washington tenemos a nuestra colega Michelle Sagué. Michelle, buenas tardes. Y tengo entendido que el vicepresidente también tocó los temas de Venezuela y Cuba, ¿no?
Sí, bueno, como mencionaste, esta fue la 49ª Conferencia de las Américas que se celebra anualmente en el Departamento de Estado aquí en Washington. Y el tema de este año fue alteración y transformación en las Américas. Y después de hablar sobre las transformaciones que la administración del presidente Trump ha visto en el hemisferio, Pence dijo que la alteración más grande que ha sufrido el continente es lo que está pasando en Venezuela. Él dijo que nadie había hecho más para apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela que Cuba, y señaló que agentes cubanos tienen el control de varias agencias del gobierno venezolano, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia. Él dijo que las decisiones claves sobre el país se hacen tanto en La Habana como en Caracas. Pence expresó que el pueblo venezolano es rehén del gobierno cubano y que La Habana no solo le ha robado al pueblo venezolano su libertad, sino también su riqueza, mencionando estimados que indican que Cuba ha extraído más de 35 mil millones de dólares en petróleo venezolano desde el 2005. El vicepresidente dijo que el continente americano no va a poder realizar su potencial hasta que Venezuela pueda librarse del control de Cuba y nuevamente ser una nación libre e independiente. Asimismo, Pence anunció que Estados Unidos levantaba las sanciones contra Manuel Christopher Figuera, quien era jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, después que él tomara la decisión de renunciar a su cargo. Pence dijo que confiaba en que ese anuncio aliente a otros militares venezolanos a seguir el ejemplo del general Figuera. Además, amenazó con extender las sanciones de Estados Unidos a los jueces que integran el Tribunal Supremo de Justicia venezolano si esa institución no regresaba a su mandato constitucional. El vicepresidente le envió un saludo al presidente interino Juan Guaidó y aseguró que la seguridad de él y de su familia son prioridad para la administración del presidente Trump, y dijo que Estados Unidos se sentía orgulloso de ser el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo. Y finalmente anunció que Estados Unidos va a enviar en junio al barco hospital USS Comfort a la zona del Caribe y Sudamérica, y que estará por 5 meses en una misión para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela.
Muchísimas gracias a nuestra colega allá en Washington, Michelle Sagué, por ponernos al día sobre esta Conferencia de las Américas que comenzó en el día de hoy en Washington, donde el vicepresidente Mike Pence pues fue el primer invitado, y uno de los temas claves en su discurso fue la crisis de Venezuela, donde las políticas de Nicolás Maduro han causado graves problemas humanitarios como la escasez de alimentos y medicinas. Y continuamos a las 5:05 con más noticias.
Y ahora vamos a Cuba, donde el preso de conciencia Eduardo Cardet ha sido puesto en libertad, pero libertad condicional. Yolanda Huerga informa sobre la reacción de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional celebró la excarcelación del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet, liberado bajo libertad condicional el sábado.
Pues recibimos con alegría la noticia, ¿no?, de que el doctor Cardet ha sido puesto en libertad condicional.
Indicó Elina Castillo Jiménez, que atiende por Amnistía Internacional la región del Caribe.
Celebramos que es un paso positivo, ¿no?, que tal vez debió de haber ocurrido muchísimo tiempo antes, nunca debió de haber estado bajo detención, en ningún momento debió de haber sido detenido ni privado de libertad.
Sin embargo, la Organización Defensora de los Presos Políticos exhortó al régimen cubano a otorgarle a Cardet la libertad absoluta e inmediata.
Y por el momento pues esperamos que más bien esta libertad deje de estar condicionada, sino que se haga de manera inmediata, sin condiciones, y que el señor pueda continuar ejerciendo todos sus derechos a partir de ese momento. Aún mantenemos alerta, ¿no?, y preocupación, porque mientras entendemos que mientras esa libertad esté bajo condiciones, para nosotros en Amnistía Internacional el señor Cardet seguirá siendo un prisionero de conciencia, ¿no? Y por un lado celebramos su puesta en libertad condicional, por el otro seguiremos monitoreando su caso.
Otras organizaciones internacionales y personalidades políticas han manifestado su solidaridad con el preso político cubano recién liberado, entre ellos Hillel Nauer de United Nations Watch y el congresista Mario Díaz-Balart. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y continuamos con más noticias de Cuba. El conocido escritor cubano Jorge Ángel Pérez, quien colabora con el diario digital no oficialista o con un diario no oficialista, fue arrestado el sábado por espacio de 2 horas en La Habana.
Sin orden de arresto, los agentes policiales lo detuvieron en presencia de vecinos y de su madre de 80 años de edad, según dijo Pérez a Radio Martí.
Yo había salido a arreglar mi computadora y cuando venía, en 2 casas de la mía, me empezaron a agredir unos vecinos de enfrente, verbalmente. Yo les respondí levemente porque sabía lo que podía venir. Me gritaron gusano y luego, al poco rato, viene la policía y me lleva esposado. Me llevaron a la unidad, no me hicieron ni la más mínima pregunta. A la cuarta, Infanta y Manglar. Eso es el cerro, esa es la extensión del cerro, la cuarta del cerro, ahí le llaman. Allí me tuvieron 2 horas sentado, nadie me miró, nadie me dijo nada, esposado con las manos atrás. En algún momento me quitaron las esposas y me dijeron, se puede ir. No me dijeron nada. Uno de los agresores del día anterior, de los que se metieron conmigo, ayer por la mañana cuando salgo, me dijo, ven que quiero hablar contigo. Le digo, no tengo nada que hablar contigo. Viene y me dice, bueno, pero yo sí te quiero mostrar algo. Y me muestra un carnet que él era miembro de la Seguridad del Estado. Y me dijo que él era el responsable de mi detención. No me levantaron acta, no me dijeron nada. Me tuvieron allí esposado todo el tiempo. Estoy muy nervioso también por mi madre, porque no hace nada más que llorar. Una mujer vieja, impotente, sin poder hacer nada, y aterrado sobre todo por ella. Sobre todo por ella, lo que no quiere decir que si lo hicieron para que yo me callara, no lo van a conseguir, y mucho menos de esta manera, ¿no?
En otro acto de represión, la Seguridad del Estado trató de presionar al intelectual Dagoberto Valdés para que no impartiera una conferencia sobre la sociedad civil en el arzobispado de Santa Clara.
Tengo una conferencia en el plan de formación cristiana de los jóvenes católicos de Santa Clara en el obispado de Santa Clara. O se va o se iba, no sabemos, estamos pendientes de lo que la iglesia decida allí. El tema era la sociedad civil en Cuba, desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia. Me llamó el mayor Joaquín para advertirme de que los compañeros de la seguridad de Santa Clara le habían llamado a él para decirle que en mi actividad allí habrían actividades provocativas. Esta es la frase. Yo le dije que yo iba invitado por la iglesia y que en la iglesia nunca había actividades provocativas. Y yo, usted no fuera tan categórico, porque usted no sabe si hay otros elementos. Y digo, bueno, mire, yo confío plenamente en la Iglesia Católica, y entonces le dije, yo haré, y con eso se terminó, lo que la Iglesia de Santa Clara decida.
Y Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, estuvo encarcelada por 24 horas en La Habana.
y estuve detenida 31 horas. Me detuvieron de una forma violenta en la avenida Porvenir, en un lugar donde ellos no quieren que lleguemos nosotros, porque a la hora de llegar y protestar, se para el tránsito en la vía pública. Yo pude llegar allí, era hora temprana, lancé al aire Octavía y bueno, me llevaron primeramente para la unidad de policía Aguilera. Allí estuve dentro de una patrulla alrededor de 20 minutos. Después me llevaron para la unidad de policía en Cotorro, donde después de ocuparme todas mis pertenencias, de llevarme para adentro del calabozo, me tuvieron sentada 6 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde me dijeron, Berta, vamos, que ya la orden es que entre al calabozo. Estuve ya en el calabozo ya de las 4 de la tarde del domingo hasta las 4 de la tarde del lunes, cuando digo el lunes 6. Ahí a la hora de entregarme mis pertenencias, me entregué una multa con 150 pesos, dice, por violar el dispositivo de seguridad, pero no tiene cuño, pero además el nombre mío está mal puesto. Como hay error, esto no procede. Y bueno, me dejaron en mi casa en Ganamar sobre las 4:40 de la tarde.
Directamente proporcional a la escasez aumenta la represión, especialmente contra los jóvenes. Así lo denunció desde Santiago de Cuba Andri Prada, miembro de la Alianza Democrática Oriental.
En ese sector de mi zona, de aquí del barrio, aquí en Santiago de Cuba, el reparto Versailles, el capitán Julio ha implantado un miedo en el barrio a los vendedores. Yo en varias ocasiones me le he enfrentado y entonces yo vengo hace unos días haciendo un llamado en las redes a la unión de todos los jóvenes, al no a la violencia, porque aquí hay tremenda violencia, los jóvenes matándose a puñalar en la calle. Y entonces él me cogió y me dijo, él me ha mandado varias citaciones a la casa, citaciones que yo no he ido. Él me ha puesto muy por desorden público, por manifestaciones que yo he hecho, yo me barrio unas cuantas veces, yo debo unos cuantos pesos en multa. Me dijo, te cito para el lunes, pero me lo dijo de boca. Entonces me dijo, te juro que en 10 días yo te voy a meter preso a ti, te voy a desaparecer. Yo siento miedo ahora mismo porque ellos son unos asesinos y unos represores, al mismo tiempo que está aumentando la escasez, está aumentando la represión.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que el gobierno cubano impuso el decreto 349 con el pretexto de proteger los valores revolucionarios.
Eso, subrayó Almagro, es consistente porque los valores del régimen comunista constituyen represión, presos políticos, delación, denuncia y falta de creatividad.
Así se pronunció Almagro el lunes en la OEA durante una sesión sobre la situación de la libertad artística en Cuba.
Entre tanto, en el mismo foro, el comunicador Henry Constantín de la revista La Hora de Cuba dijo que el decreto de ley 349 no solo perjudica a los artistas, sino a la prensa independiente.
El decreto 349 amenaza no solo al arte, no solo al contrapropismo, también a la prensa independiente. O sea, nosotros, como ustedes saben, la prensa necesita fotografías, necesita diseño, necesita diferentes trabajos, labores, que solo las pueden hacer personas con una, digamos, inclinación artística. Y hemos visto, estamos sintiendo cuánto miedo hay en personas que aún no han sido amenazadas con recibir el decreto 349, pero que no quieren sufrirlo en carne propia. Y se retractan, se retiran un tanto, tratan de evitar ese problema. Es un fenómeno que está ocurriendo y que, bueno, tratamos de superar, pero que definitivamente pesa también sobre la prensa.
Y Cuba suspende una marcha donde participan organizaciones de la comunidad LGBTI en la isla. Ibe Pacheco informa.
La comunidad LGBTI cubana critica la decisión del Ministerio de Salud Pública de suspender la conga contra la homofobia y la transfobia que se celebra cada año en la isla. La nota publicada en las redes sociales del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, especifica que la cancelación se debe a circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso. Al respecto, Nelson Gandulla, quien representa la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI en el exterior, dijo a Radio Martí.
¿Por qué no suspendieron la celebración del 1 de mayo, donde se derrochan recursos en transporte, en logísticas y demás? Numerosos recursos en comparación con los que se destinan a la conga contra la homofobia.
Según Gandulla, quien reside en Madrid, el régimen pone a un lado a la comunidad LGBTI después de utilizarla.
Ya lograron lo que ellos querían, que era pues desvirtuar los temas fundamentales que ocupan a la sociedad cubana con el matrimonio igualitario. En el debate de la aprobación de la nueva constitución, de la Carta Magna, ya ellos pues utilizaron a la comunidad LGBTI y ahora pues la echan al lado.
Desde La Habana, Juana Mora Cedeño, del proyecto Manos, considera que el Estado debería dejar a los diferentes grupos de la comunidad LGBTI hacerse cargo de la organización del evento.
El Estado quiere hacerlo todo, no nos deja a nosotros hacer lo que nosotros podemos hacer, y entonces mira lo que sucede. Nosotros somos los que conocemos lo que necesitamos, ni nos dejan ni asociarnos.
Radio Martí se comunicó con la oficina de prensa del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, en La Habana.
No tenemos razones específicas. Estamos cumpliendo una orientación del Ministerio de Salud Pública solamente por este año. La fiesta por la diversidad se mantendrá. Lo que yo quiero que se quede claro es que no es una decisión del Centro Nacional de Educación Sexual.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Por otra parte, una brigada médica cubana que prestaba servicios en Honduras comenzó a regresar a la isla este lunes porque las autoridades hondureñas no han dicho si se firmará un nuevo convenio. El último finalizó el pasado 30 o finalizó el 30 de abril.
Unos 25 galenos abandonaron ayer el territorio hondureño y se espera que el resto lo haga en los próximos días.
Los médicos cubanos recibían un pequeño estipendio por parte del gobierno de Honduras para sufragar sus gastos de alimentación, mientras las municipalidades donde estaban asumían los pagos de vivienda y servicios básicos, informa el periódico La Tribuna.
Cuba y Honduras han venido firmando convenios cada dos años por más de 20 años desde 1998, y por el país centroamericano han pasado más de 2.000 médicos cubanos, así agrega La Tribuna.
Y continuamos ahora aquí en este noticiero correspondiente a este martes 7 de mayo, corregimos. Vamos a la crisis de Venezuela.
El máximo tribunal de Venezuela ordenó a la oficialista Asamblea Constituyente y al fiscal general de la Nación actuar contra 7 diputados que presuntamente cometieron delitos. Los parlamentarios afectados son Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Andrés Enrique Delgado Velázquez, Américo de Gracia, Richard José Blanco Delgado y Henry Ramos Salud.
La medida fue rechazada por legisladores de la oposición y también por dos magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela, Marisela Godoy y Daniel Mojica.
Y el presidente encargado del país, Juan Guaidó, reconoció el fracaso de su llamado a la sublevación militar el pasado 30 de abril. Amado Gil nos preparó un resumen de lo que dijo el líder opositor.
Para muchos venezolanos y gobiernos de Latinoamérica y para Estados Unidos, el 30 de abril era el día final de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Todo después que el presidente encargado Juan Guaidó, en la madrugada y frente al emblemático cuartel militar de La Carlota, llamara a una sublevación militar que no sucedió. Ahora explica, en una entrevista con la agencia francesa de prensa, qué pasó ese día.
Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso, cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su plan, sino con su país, en definitiva.
Solo una veintena de militares de bajo rango respondieron al llamado de Guaidó y estuvieron a su lado. Horas después, pidieron refugio en la Embajada de Brasil.
Nosotros sabemos, los venezolanos, desde siempre, que el sacrificio que hemos hecho, que hemos invertido, va a tener resultados. Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, algunos de los empleados públicos, que venzan el miedo y terminen de hacerlo, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela.
El presidente encargado sabe que a él lo persiguen.
Existe hace meses la orden de detención. De hecho, han intentado allanarme la inmunidad, supuestamente inhabilitarme, perseguir a mi entorno. Roberto Marrero, jefe de despacho, sigue secuestrado. Mi hermano también, todo mi entorno cercano se especula que tiene orden de captura, tenemos seguimiento desde el régimen. Eso pasa a diario en Venezuela, no solamente conmigo, sino con todo lo que nos atrevemos a hacer adversar a este régimen.
Otro aspecto del 30 de abril que dio esperanza a muchos venezolanos fue el hecho de que Guaidó se presentó en La Carlota junto con el líder opositor Leopoldo López, a quien indultó de la condena que cumplía en su casa. En la tarde, López tuvo que entrar a la Embajada de España. Amado Gil, Radio Martí.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo sostendrá conversaciones con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en la ciudad de Sochi el 14 de mayo. Nuestro colega Luis Alberto Facal reporta que Venezuela será parte de la agenda.
Se espera que ambos discutan la crisis política en Venezuela y el programa nuclear de Corea del Norte. El lunes, el secretario Pompeo se reunió con su contraparte ruso, Lavrov, en medio de las tensiones entre los dos países por la crisis política en Venezuela, después de sus discusiones al margen de una reunión del Consejo Ártico en Finlandia, de la que Estados Unidos y Rusia son miembros. Se le preguntó a Pompeo qué tan lejos están los dos países entre sí sobre Venezuela. Dejé en claro nuestra opinión de que los venezolanos merecen una democracia, que no haya ninguna parte extranjera que maneje a su país o que esté involucrado militarmente en su país de manera consistente. Así que queremos que los cubanos salgan, queremos que los iraníes estén fuera, queremos que salgan los militares de Rusia. Tuvimos esa conversación y comenzamos a hablar sobre cómo nuestros intereses podrían encontrar una manera de avanzar. No sé si llegaremos al lugar correcto, pero tendremos más conversaciones. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo a los reporteros después de la reunión que advirtió a Pompeo que la intervención militar estadounidense en Venezuela sería catastrófica e injustificada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el senador estadounidense Rick Scott afirmó que Rusia y Cuba son directamente responsables de ayudar a peligrosos dictadores tales como Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.
Scott dijo hoy en un comunicado que la insistencia de Rusia y Cuba en apoyar el terrorismo y el genocidio en América Latina trastorna la paz y la seguridad internacional y demuestra un desprecio flagrante por el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la doctrina Monroe.
Dijo también que el objetivo de esos países es utilizar a Maduro y su destrucción de la libertad en Venezuela para posicionarse estratégicamente en el hemisferio occidental como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y a las 5:21 minutos le damos paso a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el informe del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México comenzará a comportarse como un frente estacionario, estimulando los nublados y las lluvias, pero sin alterar el régimen de las temperaturas. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Las Tunas y Granma. Las mínimas en horas de la mañana del miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y nos vamos ahora a recorrer América Latina.
El gobierno de Daniel Ortega presiona públicamente a la Alianza Opositora Nicaragüense para que pida a la comunidad internacional el cese de las sanciones a funcionarios y familiares del régimen. Más información en este reporte que nos llega desde Managua.
El gobierno de Daniel Ortega ha emprendido una campaña de presión a los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en las mesas de negociación de cumplir los acuerdos suscritos el pasado 28 de marzo si ellos ponen primero en agenda pedir a la comunidad internacional levantar las sanciones contra familiares y funcionarios del régimen, según expresó el mismo canciller Denis Moncada.
La delegación de Nicaragua continúa insistiendo en la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, ilegales, injustas de la NICA Act que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación.
Miembros de la Alianza Cívica respondieron la noche de este lunes que las sanciones son personales, que no afectan al pueblo de Nicaragua y que más bien Daniel Ortega debe levantar primero las sanciones contra la población, como son el respeto a las libertades, garantías y derechos individuales, libertad de los presos políticos. Hasta este martes se contabilizan más de 30 personas recapturadas y que habían sido liberadas bajo los acuerdos suscritos el 28 de marzo, todos ellos presos políticos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y un tribunal de Brasilia admitió este lunes de nuevas acusaciones de corrupción contra el ex jefe de Estado, Michel Temer, quien ya responde formalmente en otras 5 causas y es investigado en otras 7.
En este nuevo caso, Temer es acusado de asociación ilícita y de obstrucción de justicia, cargos que son extensivos a sus 2 exministros más cercanos, Eliseu Padilla y Wellington Moreira Franco.
Temer niega todas las acusaciones y dijo que es víctima de una persecución política, el mismo argumento que esgrime el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, en prisión desde abril del año pasado, también por cargos de corrupción.
Y la ex asesora del presidente o del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y ex jueza de la Corte Constitucional Pamela Martínez se encuentra bajo arresto por haber recibido dinero de la compañía constructora Odebrecht y otras 7 empresas transnacionales para financiar campañas políticas en el 2013-2014. Giselle Giacome nos dice más desde Quito.
Estas empresas habrían tenido relación directa con contrataciones del Estado ecuatoriano. Las aportaciones bordearían los $11.600.000. La investigación realizada por periodistas independientes desglosa los valores que fueron recibidos por ex colaboradores del entonces presidente Rafael Correa, como su ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera. La fiscalía ha pedido tanto al movimiento Alianza País como el Consejo Nacional Electoral los detalles de los movimientos económicos correspondientes a la campaña. Diana Atamaín, presidenta del organismo electoral, respondió.
Nosotros estamos aportando con toda la información que necesite la Fiscalía para que tenga los elementos de juicio en este proceso.
El Contralor General del Estado, Pablo Celi, menciona que este organismo estatal también dará todo el apoyo a la investigación dentro de lo que a ellos les corresponde.
En este caso se trataría de un financiamiento ajeno al Estado, un financiamiento no de naturaleza pública, y en ese sentido la indagación que ha iniciado la Fiscalía es el ámbito al cual corresponde encontrar el fundamento de ese y el destino de ese financiamiento.
Los periodistas investigadores señalan que habrían documentos que implicarían al expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, en estas aportaciones. Giselle Giacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y continuamos con noticias de los Estados Unidos.
Los demócratas buscarán hoy declarar en desacato al secretario de Justicia, William Barr, quien se negó a entregar el informe completo del fiscal especial Robert Mueller sobre las relaciones entre Rusia y la campaña electoral de Donald Trump.
Si la resolución de desacato contra Barr es aprobada, pasaría al hemiciclo de la Cámara Baja, que entonces debería pronunciarse para autorizar un procedimiento legal.
Explica a Prensa Asociada que una declaración de desacato no lograría obligar al Departamento de Justicia a entregar el reporte completo y tampoco redundaría en cargos penales contra Barr. Para ello tendría que realizarse una votación en el Pleno de la Cámara Baja.
Por otra parte, el golfista Tiger Woods recibió ayer en la Casa Blanca la Medalla Presidencial de la Libertad. Es la más alta condecoración civil en Estados Unidos. El informe lo tiene la agencia AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump entregó el lunes al golfista Tiger Woods la Medalla Presidencial de la Libertad. Es la más alta condecoración civil de Estados Unidos.
Ha inspirado a millones de jóvenes estadounidenses con sus emocionantes victorias de principio a fin. Tiger Woods es un símbolo global de la excelencia, el impulso y la dedicación estadounidense.
Woods retornó de manera espectacular al primer plano de la escena del golf con su reciente victoria en el Masters de Augusta, que obtuvo 11 años después de su última consagración. El golfista de 43 años se emocionó mientras agradecía a su madre, a sus dos hijos y a su caddy durante la ceremonia, celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.
He luchado, he intentado quedarme allí y he intentado volver y hacer un gran juego de golf otra vez. He tenido la suerte de haber podido hacerlo de nuevo y encontré un juego que me ha permitido hacer esto.
Instituida por John F. Kennedy en 1963, la Medalla Presidencial de la Libertad se otorga a aquellos que han hecho una contribución especialmente meritoria a la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos, la paz mundial, las actividades culturales u otros esfuerzos no especificados.
Continuamos con más informaciones ahora de índole internacional.
El Pentágono tomó la decisión de desplegar en Oriente Medio un portaaviones con su equipo de combate y un grupo especial de cazabombarderos debido a indicaciones de que Irán podría llevar a cabo operaciones contra fuerzas e intereses estadounidenses.
El secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, dijo ayer que es una medida prudente tomada en respuesta a posibles amenazas de Irán. También instó al régimen iraní a cesar sus provocaciones.
Y China confirmó hoy que su zar de economía, Liu He, viajará a Washington para sostener conversaciones comerciales con los Estados Unidos.
Liu He es el principal asesor económico del presidente chino Xi Jinping y su participación en las conversaciones que se iniciarán el jueves en Washington aviva las esperanzas de que las dos mayores economías del mundo puedan alcanzar importantes acuerdos arancelarios y comerciales esta semana.
Y el Papa Francisco brindó su apoyo a las familias sirias e iraquíes exiliadas en Bulgaria, siguiendo su costumbre de defender a los refugiados. Los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco visitó el lunes un centro de refugiados en Bragdevna, en Bulgaria, donde brindó su apoyo a familias sirias e iraquíes. El Papa cumple una visita a Bulgaria y Macedonia, dos países de mayoría ortodoxa donde menos de 1% de la población es católica. Bulgaria es un país de tránsito para muchos musulmanes de Medio Oriente que buscan llegar a otros países de Europa. Pero la crisis migratoria entre 2015 y 2016 provocó gran rechazo contra esta minoría en la nación balcánica. El Papa pidió el domingo a los búlgaros mostrarse hospitalarios con aquellos que huyen de la guerra o la miseria. El número de migrantes llegados a Bulgaria bajó de manera considerable desde 2016. Con la desaceleración del flujo procedente de Turquía y la instalación de una alambrada en la frontera entre los dos países, las autoridades búlgaras son criticadas regularmente por sus violaciones de los derechos humanos de las personas demandantes de asilo.
Y a las 5:30 minutos damos por terminada nuestra primera parte y comenzamos en la segunda parte del noticiero. Y lo hacemos con la conferencia del vicepresidente Mike Pence directamente desde Washington y la traducción del discurso en su totalidad de nuestro colega Iván López Muñiz.
Begin, let me bring greetings. Les mando primero. Les traigo saludos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a todos ustedes que aman la libertad en esta Conferencia de las Américas. Antes de comenzar, quiero primero hablar sobre unas buenas noticias. Han sido puestos en libertad dos periodistas que estaban en Birmania, corresponsales de Reuters. Están libres después de más de 500 días en prisión. Simplemente hacían sus trabajos y reportaban atrocidades y por eso habían sido arrestados. En Estados Unidos y en este hemisferio, nosotros creemos en ideales democráticos y en la libertad de expresión y de prensa. Recibimos con beneplácito la libertad de estos periodistas de Reuters y esperamos que sea un paso positivo para la libertad total de prensa en Birmania. El tema de hoy es la interrupción y también la transformación en las Américas. Ese es el tema de este foro. A través de los últimos dos años ha habido mucha transformación, una transformación profunda en América Latina. Desde el inicio de esta administración, el presidente Trump ha trabajado con nuestros socios para fomentar la prosperidad y seguridad en el hemisferio, y los resultados son claros. Hemos prometido 60 mil millones de dólares en inversiones de infraestructura en América Latina. Hemos aumentado el acceso a energía a través de entidades de Estados Unidos y hemos fomentado el intercambio comercial libre y abierto y hemos trabajado para modificar el tratado con Canadá y México y estamos realizando actividades de seguridad legal y policial y estamos fortaleciendo la lucha contra las drogas, presentando miles de cargos contra traficantes de drogas y también lavadores de dinero. He viajado yo en este periodo 5 veces por América Latina y he visto esta transformación de primera mano. Hemos trabajado para fortalecer la libertad a través de todo el hemisferio. En Ecuador, me reuní con el presidente Moreno y lo vi defender ampliamente la libertad de expresión y la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. En Argentina, el presidente Macri y yo eliminamos...
Están escuchando al vicepresidente Mike Pence en su discurso en la Conferencia de las Américas que comenzó hoy en Washington, D.C.
Participé en una conferencia donde 35 países se comprometieron a luchar contra la corrupción y luchar por la libertad. Desde mi primer visita a América Latina hace 2 años, la gente del hemisferio occidental ha votado en elección tras elección por la prosperidad, transparencia y la gobernabilidad en sus gobiernos y en el imperio de la ley. Y Estados Unidos los ha apoyado continuamente y Estados Unidos siempre va a proteger a sus vecinos cuando ellos defienden la libertad. Como dijo el presidente Trump en su primer discurso ante la ONU, los países del mundo deben participar activamente en promover sociedades prósperas y seguras en sus regiones. Estados Unidos es el socio comercial más grande del hemisferio y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Y Trump también prometió que venían nuevos días en América Latina y eso está ocurriendo. El socialismo está muriendo y está creciendo la democracia y la libertad delante de nuestros ojos. Ha habido transformación en las Américas en los últimos 2 años, pero como todos sabemos, hay una interrupción extraordinaria. Y hoy, la amenaza más grande a la estabilidad, la amenaza a la prosperidad y a la paz proviene del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ellos están desesperados para permanecer en el poder. Los vecinos de Venezuela saben que es difícil llevar libertad a una tierra que vivió por tanto tiempo en dictadura. Hoy, Estados Unidos de América reitera su compromiso al pueblo de Venezuela y a nuestros socios en la región. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela hasta que tengan libertad. Las escenas de Caracas son muy difíciles, rompen el corazón, son inquietantes. Es extraordinario pensarlo. La semana pasada el mundo vio a tanquetas atropellar a gente, a civiles sin armas, fuerzas militares disparando, gases lacrimógenos en iglesias, a feligreses, y la gente tomando a sus niños, protegiéndolos, y cientos de personas puestos en la cárcel, aunque son inocentes. La lucha en Venezuela es una lucha dura entre dictadura y democracia. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo al poder y él se tiene que ir. Por 6 años largos, el pueblo de Venezuela ha sufrido bajo el puño de hierro de la opresión. Las políticas socialistas de Maduro han destrozado la economía. Ha bajado en un 50% la economía. Es increíble pensar que un país tan rico se haya derrumbado tanto. 9 de cada 10 personas viven en pobreza. En promedio, los venezolanos han perdido 20 libras de peso porque hay escasez. Miles de niños venezolanos tienen hambre en este momento y los bebitos en los hospitales se están muriendo porque no hay servicios básicos de salud. Es extraordinario escuchar a las víctimas, como ocurrió cuando mi esposa y yo viajamos por la región y conocimos a refugiados venezolanos. Para escuchar los relatos, rompen el corazón. Nunca me voy a olvidar de cuando yo estaba en Brasil, en Manaus. Hablé con un padre que estaba rodeado de sus 3 niños, y él me miró a los ojos y dijo que había decidido huir de Venezuela porque era tan difícil buscar comida diariamente. Y mirar a sus niños y decir, hoy no comemos. Y cuando el intérprete repetía esas palabras a mí, los niños movían sus cabezas en tristeza mientras se acordaban de esos días. Una abuela que conocí en una iglesia de Colombia que había aceptado a miles de refugiados venezolanos, me dijo que finalmente se fue de Venezuela porque sus nietos se tenían que despertar a las 4 de la mañana para buscar un vale para estar en línea en una cola por horas y horas y cambiar eso por un trozo de pan. Ella dijo que había tenido suficiente, agarró a sus cuatro nietos y caminó hacia el oeste, hacia la frontera de Colombia. El impacto en las familias en Venezuela, vidas reales, ha sido fuerte. 3 millones de venezolanos se han fugado del país. Otro millón se va a ir probablemente. El mundo tiene que saber esto. Y bajo la dictadura de Maduro, el crimen y la violencia y la impunidad ha crecido. Los ladrones en Venezuela no buscan a bancos, porque la inflación de 1,000,000% anual le quita todo el valor al dinero. Ellos prefieren robar a los restaurantes para obtener comida. Hay pandillas y los colectivos que han convertido las calles de Venezuela en zonas de guerra. Tienen la tasa de homicidios más alta del mundo. 70 personas son asesinadas todos los días. El régimen de Maduro es una amenaza no solo al pueblo, sino también a la región. Debemos reconocer esto. Afecta la paz y la seguridad de nuestra región. La desesperación está creciendo en Venezuela y eso ha provocado un éxodo. Es algo que literalmente no hemos visto en el hemisferio occidental. Más de 3 millones de venezolanos se han ido, como ya dije, y otros millones van a hacer lo mismo en el futuro inmediato. Venezuela es un estado fallido y estos estados fallidos no tienen fronteras en realidad. Los traficantes, los pandilleros, grupos terroristas se aprovechan para desestabilizar la región y sacar provecho. Y mientras el régimen de Maduro ha visto a millones de su gente irse, está aceptando la ayuda de regímenes como Irán y Rusia y Cuba. El régimen iraní ha estado trabajando con la dictadura corrupta de Venezuela para que tenga un refugio de sus terroristas en Venezuela. El mes pasado, una delegación de Irán, de la Cancillería, celebró públicamente un servicio aéreo entre Caracas y Irán. Es una empresa aérea en la lista negra controlada por las Guardias Revolucionarias de Irán, un grupo terrorista. Y uno de los lugartenientes de Maduro, Tariq Al-Aissami, es un narcotraficante, lava activos y está aliado con terroristas alrededor del mundo, ayudándolos a entrar a Venezuela. Hezbollah está trabajando también para expandir su red en Venezuela y a través del hemisferio. Y mientras los terroristas iraníes buscan refugio y los construyen en Venezuela, es claro que Rusia también está buscando su lugar en Venezuela. Moscú es el proveedor de armas más grande de Venezuela. A cambio de petróleo, Rusia da aviones de guerra y le da préstamos. El mes pasado, Rusia mandó 2 aviones militares a Caracas en apoyo a Maduro. Pero nadie ha hecho más para apoyar al gobierno corrupto de Maduro que Cuba. Por 2 décadas, el régimen cubano ha enviado miles de cubanos, maestros, ingenieros, a Venezuela para dar apoyo a ese régimen fallido. Agentes cubanos controlan el poder en muchas agencias del gobierno de Venezuela, particularmente en el sector militar y de inteligencia, como vimos la semana pasada. Decisiones claves sobre el futuro de Venezuela son tomadas en La Habana, no solo en Caracas. Venezuela no es simplemente un cliente de Cuba. El pueblo de Venezuela esencialmente son rehenes de Cuba. Cubanos han robado la libertad de Venezuela, le ha quitado recursos también. 35,000 millones de dólares en petróleo ha sido enviado a Cuba, son algunos cálculos. El pueblo de Venezuela son víctimas no solo de una dictadura, sino de dos. Estos son los amigos de Nicolás Maduro.
En las Américas
nunca llegará a su potencial como un hemisferio libre hasta que Venezuela pueda sacarse de encima el control cubano para volver a ser un país libre e independiente.
But for all the suffering across the country in cities large and small, it is inspiring.
Pero es una inspiración.
To see the Venezuelan people rising
ver
up.
Al pueblo de Venezuela luchar por su
libertad.
Trump
said not long ago, the fight for
Presidente
freedom
Trump,
in Venezuela
la
has just
Venezuela recién empieza.
4 short months ago,
hace 4 meses,
after Nicolás Maduro was sworn
después de que
into a second
Maduro
term,
para
in
un
a sham election.
Robado,
National Assembly,
en la Asamblea Nacional, la única entidad electa de Venezuela, ejerció su facultad bajo la Constitución y reconoció al presidente interino Juan Guaidó. Y el presidente Trump ordenó que Estados Unidos fuese el primer país que reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y como el presidente legítimo de Venezuela. Ahora más de 50 naciones del mundo han hecho lo mismo.
And all across this Western
a través de este hemisferio,
nations have been standing
naciones han estado declarando su apoyo a Guaidó.
2 months ago, the
hace 2 meses, el Banco Interamericano de Desarrollo aceptó un representante de Guaidó. Hace un mes, los cancilleres del G7 emitieron un comunicado diciendo que las elecciones del 18 de mayo carecieron de legitimidad y pidieron a Maduro devolver la autoridad de la Asamblea Nacional. Y la OEA, el organismo más antiguo del mundo, dio la orden de reconocer al pueblo de Venezuela y apoyar a Guaidó, y que es el único representante real de Venezuela. Reunidos hoy aquí, mientras estamos aquí, Guaidó está reunido con legisladores de la Asamblea Nacional que están siendo acosados por los servicios bolivarianos y de inteligencia. Quiero ser muy claro en este momento. La seguridad de Juan Guaidó y de su familia son una prioridad de los Estados Unidos de América. Estados Unidos ha sido fuerte, ha defendido con fuerza la libertad en Venezuela. Y como dijo el presidente, podemos ser aún más severos. Bajo el gobierno de Maduro, y en particular el Tribunal Supremo de Venezuela, está usurpando los derechos del país. La Corte Suprema de ese país tiene que proteger las libertades individuales, pero lamentablemente ese tribunal es una herramienta política que está minando la democracia, está autorizando el arresto de presos políticos, está facilitando la dictadura. El Tribunal Supremo de Venezuela tiene que retornar a sus metas iniciales fundacionales. El tribunal tiene que regresar a su mandato de defender el imperio de la ley. Si no lo hace, Estados Unidos va a considerar que todos sus magistrados son responsables por sus actos. Los 25 magistrados serán responsables por sus actos. Vine hoy para ser muy claro. Estados Unidos va a seguir ejerciendo presión diplomática y económica para lograr una transición pacífica en Venezuela. Pero para todos aquellos que siguen oprimiendo a los venezolanos, tienen que saber esto. Todas las opciones están sobre la mesa. Naciones en el mundo han hablado con claridad. Ha llegado el momento para que países que aman la libertad a prepararse. Preparar para un futuro más brillante para el pueblo de Venezuela después de que se vaya Maduro. Bajo el liderazgo de Trump, estoy orgulloso de decir que Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Venezuela y hemos estado ayudando a comunidades devastadas por la dictadura que viven en opresión. Hemos dado más de 500 metros de asistencia humanitaria en la frontera para ayudar, para ser distribuido de inmediato en Venezuela. El pueblo de Estados Unidos ha dado más de 200 millones de dólares en ayuda a los refugiados venezolanos y a los países que son anfitriones de estos migrantes. Y hoy estoy anunciando que bajo órdenes de Trump, las fuerzas navales de Estados Unidos van a enviar un buque hospital, el buque Comfort, en junio al Caribe y América Latina. El buque Comfort va a llevar a cabo una misión de 5 meses de ayuda humanitaria para responder a la crisis humanitaria de Venezuela. Vamos a estar trabajando con servicios médicos en diferentes países para dar servicios a comunidades, para aliviar a los países abrumados por el éxodo del pueblo que sufre tanto de Venezuela. Y mientras Estados Unidos ha sancionado a más de 150 funcionarios y entidades de Venezuela que ayudan a Maduro, Estados Unidos también ha sido claro que estas sanciones no tienen que ser permanentes. Igual que la Asamblea Nacional ha prometido amnistía a personas que no hayan perpetrado crímenes de guerra, Estados Unidos también va a considerar aliviar sanciones a todas las personas que se levantan a defender la Constitución, a aquellas personas que deciden defender el imperio de la ley. Como el general Manuel Cristóbal Figueras, quien dirigía el SEBIN, quien la semana pasada, quien se separó del régimen de Maduro y dio su apoyo a la Constitución de Venezuela y a la Asamblea Nacional. En reconocimiento a estas acciones, por su apoyo a la democracia y el imperio de la ley, estoy anunciando hoy que Estados Unidos está removiendo sanciones contra el general de forma inmediata. Como hace el presidente Guaidó para mejorar el futuro de este país, también deseamos que nuestras acciones ayuden, alienten a otros a seguir el ejemplo. El ejemplo del general Christopher Figueras y a otros militares que han tomado una posición clara en defensa de la Constitución bolivariana y de la libertad. Creemos que Venezuela algún día será libre de nuevo y que democracia será restaurada. Y cuando regrese la democracia a Venezuela, Estados Unidos y el mundo no van a dejar que una Venezuela libre fracase. Vamos a ayudar a la democracia venezolana a recuperarse. Vamos a ayudarlos en su economía cuando no esté más Maduro. Vamos a luchar contra la pobreza. Vamos a crear oportunidades. Ya estamos trabajando. Países del Grupo de Lima y del G7 están ayudando a construir oportunidades para Venezuela a través del Banco Mundial y FMI y otras entidades. Va a haber ayuda humanitaria para las familias. Va a haber acceso a financiamiento para el comercio, para que los venezolanos puedan volver a tener mercancías y créditos y acceso al mercado y para que el nuevo gobierno pueda dar ayuda básica al pueblo. Cuando regrese la democracia a Venezuela, el futuro del pueblo venezolano será brillante. Y no puede haber gente al margen mirando simplemente en la causa de la libertad de Venezuela. En este hemisferio y en el mundo, Estados Unidos está pidiendo a todos que apoyen al pueblo de Venezuela mientras exigen la libertad y la democracia y la libertad. La libertad proviene del corazón de la gente en el mundo entero. Pero como dice la historia, suele surgir en particular de los corazones de las personas en el nuevo mundo, aquí. Y creo en todo mi corazón que la libertad seguirá surgiendo no solo en estas tierras, sino en este hemisferio, a través de este hemisferio de la libertad. Y Venezuela algún día será libre nuevamente. Como dijo Simón Bolívar, un pueblo que ama la libertad al final será libre. Así que a todo el pueblo de Venezuela, en representación de todos los estadounidenses, decimos nuevamente, estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Vamos a estar con ustedes y vamos a orar con ustedes. Vamos a apoyarlos hasta que la libertad de ustedes sea restaurada. Y a los amantes de la libertad de Venezuela y a las buenas personas aquí en esta conferencia, sepan que mientras marchas, mientras avanzan, no van solos. Estamos todos con ustedes.
Freedom-loving people across this hemisphere are with you.
Amantes de la libertad de este hemisferio están con ustedes.
The author of freedom is with you as well.
Y también creo que el creador de la libertad está con ustedes también.
For where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad.
That means when we labor for freedom,
eso significa que cuando trabajamos por la libertad, hacemos el trabajo de Dios por la libertad. Y la libertad siempre gana. Así que con fe en esa gran promesa y gratitud a todas las personas que se han unido a nosotros en esta gran causa y con fe en la valentía y fortaleza del pueblo de Venezuela y en la generosidad y los ideales del pueblo de Estados Unidos y de sus aliados, creo en todo mi corazón que se acerca el día en el cual Venezuela será libre y vamos a ver el renacimiento de la libertad en esta nación, en nuestro hemisferio. Y Venezuela será
to libertad.
Una nación que renace en libertad. Así que Dios nos ayude, que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Escucharon la comparecencia del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la Conferencia de las Américas, que comenzó hoy en la ciudad de Washington. El vicepresidente Mike Pence fue el primer invitado en dar un discurso y dijo que Estados Unidos está trabajando para estabilizar la región, garantizar la seguridad y estimular la prosperidad.
Como acabamos de escuchar, uno de los temas claves de su discurso fue la crisis en Venezuela, donde las políticas de Nicolás Maduro han causado graves problemas humanitarios como la escasez de alimentos y medicinas.
Y cerramos con titulares. El vicepresidente Mike Pence declara que Venezuela es un rehén del gobierno comunista cubano.
Amnistía Internacional advierte que el doctor cubano Eduardo Cardet sigue siendo un prisionero de conciencia.
Declaran comunicadores cubanos que el régimen usa el decreto 349 para restringir el arte y también la prensa.
Queda suspendido en Cuba la conga contra la homofobia.
El Tribunal Supremo de Venezuela pide acciones contra 7 legisladores de la oposición.
Y Daniel Ortega incrementa la presión sobre la oposición.
Amigos, y así llegamos al final de este noticiero de las 5 de la tarde. En los controles, Otón Maradiaga. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López de Muñiz. Y fuimos sus voces informativas.
Ariane González.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.